Y se está discutiendo en estos momentos la modificación a la ley 7722 propuesta por el legislador Abraham, y están haciéndose las comisiones. Ya pasó la comisión pasada, la de la semana pasada, con empresarios, y sigue las comisiones, y es por eso que estamos con el senador Marcelo Romano del Partido Intransigente, a quien, bueno, le damos las buenas tardes y, bueno, preguntarle cómo siguen estas comisiones.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, un saludo grande a la audiencia. Y sí, lamentablemente este embate contra la ley que protege el agua de Mendoza mañana sigue firme, y bueno, no va a ser fácil repeler esta intención de eliminar el único cinturón de seguridad que nos ha evitado y nos ha protegido para no ser otro Hachan, ¿no?
Vienen con todo, ¿no? Les una jugada fuerte la que están haciendo.
Sí, sobre todo... lo que más nos preocupa es la traición del gobernador de la provincia, el gobernador Cornejo, que en campaña dijo que la 7722 no se toca. Y eso hace de que los que vienen por el agua de nuestro pueblo sean mucho más poderosos.
¿Cómo va a ser la jornada de mañana?
Mañana están los gremios que de alguna manera nuclean a los trabajadores de la minería. Yo creo que va a ser otra jornada donde se van a hablar todas las bondades, entre comillas, que deja un sector que nosotros, como dijimos en la otra sesión, no estamos desconociendo que la actividad no genere trabajo, que no genere riqueza. El problema es el costo, ¿a qué costo, no?
Uh-huh. Es una de las actividades, bueno, lo hemos analizado mucho desde este espacio, más desproporcionadas en cuanto a gasto energético, en cuanto a costo de ambiental y que menos trabajo da con respecto a esa ecuación, ¿no?
Sin duda, ellos hablan de un derrame económico, y lo que hemos podido comprobar es que en Catamarca y en San Juan el único derrame que ha habido ha sido un derrame de sustancias químicas en los ríos más importantes, ¿no? Mientras tanto, la nación, fíjese, yo con este dato siempre trato de decirle a estos que nos vienen a decir que son la panacea, que en estos 15 años la coparticipación federal, es decir, el reparto de los impuestos que da la nación, a Catamarca y a San Juan le han dado 7 y hasta 8 veces más que a Mendoza. Entonces, ¿dónde está el éxito de esta actividad tan lucrativa para las provincias cuando la nación ha tenido que subsidiar a las dos provincias ejemplos de la actividad megaminera, y que en una de ellas se ocasionó el desastre ambiental más grande en la historia del país, ¿no?
Hay una duda que tengo, Marcelo, del sector minero en general, que muchos no tienen o no se dedican a la mega minería contaminante, que es a la que se opone, pero pueden dedicarse a otros rubros, digamos, dentro de la misma minería, que sin embargo siguen insistiendo que siguen estando en contra de esta ley, o bueno, siguen haciendo lobby como lo que está pasando ahora. ¿A qué juega todo ese otro sector minero que está produciendo? O está extrayendo, no produciendo sería la palabra correcta.
En realidad, el gravísimo problema de estas grandes empresas mega mineras, que son no más de 50 y son todas extranjeras, que de alguna manera proscriben, perjudican y tergiversan la minería tradicional, aquella que se hacía con muchísimo esfuerzo y que no se utilizaba agua, ni se contaminaban los ríos, ni se rompían los glaciares. Pero la otra mega minería, la que viene a hacer estragos no solamente en los recursos, ellos le dicen recursos naturales, nosotros le decimos bienes comunes, es esa mega minería que también corrompe. Por eso decimos que la mega minería saqueante, secante, es la que corrompe la voluntad de los políticos de turno. Fíjese lo que pasó en San Juan, hasta la minera chilena Pelambres tiró escombros del lado argentino, y la connivencia dolosa de los funcionarios de San Juan prácticamente habían dejado toda esa escombrera del lado argentino sin decirle nada a nadie, hasta que tuvimos que cuatro abogados del país, Viales, Seguí, Arancibia y Romano, se dedicaron a denunciarlo, y se dieron cuenta en la nación que iba a salir 200 millones de dólares levantar esa porquería que habían dejado los mineros chilenos. Bueno, ahora la están empezando a levantar, no sabemos cuándo. Mientras tanto, ya contaminaron la laguna Carnicería y el río Carnicería, que afluente al río San Juan. Entonces, la muestra clara de que estas grandes megamineras vienen a llevarse absolutamente todo y a corromper a los funcionarios de turno es un ejemplo cabal de que Mendoza no va a ser la excepción. Y por eso me llama la atención que el gobernador Cornejo, en campaña, dijo que la 7722 no se toca. Sus funcionarios más importantes en ese momento, Tadeo García Salazar, un joven diputado, repelía y, digamos, trababa el fracking que quería hacer Paco Pérez con sustancias químicas. ¿Y qué pasó? ¿Ahora lo aprobó en 4 días, Cornejo? ¿En qué te convirtieron, Alfredo? ¿Qué hizo el sector extractivista para convencerte? Vos que sos un sancarlino, Cornejo, ¿te vendiste al oro de las mineras? ¿Por qué traicionás a tu raza, cobarde? ¿Por qué sos tan miserable que cuando eras candidato basura nos decías que no ibas a tocar la 7722 y ahora qué te prometieron? ¿Tenés que devolver favores de la campaña? ¿O qué tenés que hacer? ¿Por qué nos pones a nosotros en la misma encrucijada que a nuestros hermanos de Hachal? ¿No se dan cuenta que el progreso en carne viva lo están sufriendo los hermanos de Hachal? ¿No se dan cuenta que ya entregaron la soberanía ambiental y en regalías? ¿Y ahora van por la vida de los mendocinos? Yo estoy realmente indignado. Yo pido, por favor, a todos los que están escuchando, que se pongan a luchar por el futuro de sus hijos. Hachal exportaba las cebollas más, yo te diría, de más alta calidad de la región de Latinoamérica. Hoy día no pueden exportar ni un caramelo porque su agua tiene metales pesados, producto de la enorme contaminación ambiental, y eso es por la entrega que hizo un delincuente moral que se llamó y se llama José Luis Gioja, que la vida le ha permitido quedarse para que pague en vida todo el desastre que le ha hecho a sus hermanos sanjuaninos. Entonces, Alfredo Cornejo, ¿por qué entregaste el agua de la cuenca del río Atuel en manos de la empresa de Vila y Manzano? ¿Por qué le entregaste el agua del río Atuel para hacer fracking con sustancias químicas y trazadores radioactivos? ¿Por qué, Cornejo? ¿Por qué ahora te prestás y le prestás los senadores al senador Abrán como enviado de ese dios megaminero para terminar con la ley que nos ha protegido a todos? ¿Por qué, Cornejo? Estás cagando de hambre al pueblo. No podemos pagar las boletas de gas. Has fundido a la agricultura, a la ganadería y al turismo. Los has achicado la mínima exponencia. ¿Para qué? Para decir que esas actividades ya no son lucrativas y para eso va a entrar el fracking con sustancias químicas y la megaminería contaminante. Sos una basura, Cornejo. La historia se va a acordar de vos, de lo que le hiciste a tu raza. Un tipo que nació en San Carlos, cuna de la 7722, donde sabemos que el agua vale más que el oro. Basura y cobarde, lo único que te podemos decir nosotros es que la historia te va a juzgar y te está juzgando, y que el año que viene la urna te va a dar la espalda. Espero que el pueblo de Mendoza sepa votar el año que viene, porque aparte de cagarnos de hambre, nos van a intentar envenenar.
Senador Romano, buenas tardes, Darío lo saluda. Quería hacerle dos preguntas en este sentido. La verdad es que ya gran parte la ha respondido, pero bueno, uno se pregunta por un lado, y quería preguntarle la lectura política en relación a quién impulsó esta ley, que fue Abrán, ¿no? Supuestamente de la oposición. ¿Cómo hace esta lectura política? Ni siquiera este proyecto nace del oficialismo, que sería, si se quiere, lo más común, ¿no? Surge de la oposición. Por un lado. Por otro lado, ¿cómo ve la respuesta del pueblo de Mendoza, la organización en defensa por el agua pura, si se van a plantar nuevamente y no van a permitir que estas modificaciones, estos proyectos avancen?
Bueno, mire, yo estoy muy preocupado por la... Le voy a empezar por lo último de su pregunta, ¿le parece?
Sí.
Estoy muy preocupado con la reacción del pueblo porque Cornejo gasta 1.000 millones de pesos en comprar los medios de comunicación. Así se lo digo, 1.000 millones, uh-huh. Sí, en pauta oficial. Entonces usted va a leer los diarios. Macri, con el gobierno en connivencia con el Fondo Monetario Internacional, que nos está prácticamente llevando a la pobreza más extrema muchísimo argentino, y ha bajado su imagen. Qué casualidad que Cornejo no la ha bajado. El Cornejo es el mejor. Según el diario Uno y el diario Los Andes, es rubio, ojos celestes, mide 1.90 m, salvó, no sé, a algunos niños en algún incendio, es un héroe.
Bueno, estamos rastreando la 7722 que hablan los diarios y no hablan nada, digamos.
Entonces, imagínese ¿qué preocupación tenemos nosotros con esa capacidad de desmovilización? Si a eso le suma usted que sacaron el código de faltas ese militar, traído directamente de Berlín, de la época de Adolf Hitler. Entonces, desmovilizan con los medios de comunicación, nos amedrentan. La otra vez nos metieron a 20 chicos, nos procesaron cuando al costado de la ruta estaban reclamando para que esos tanques que iban a hacer fracking con sustancias químicas en el sur no pasaran. 20, entre ellos muchos menores de edad. Entonces nos amedrentan. Es más, ¿cómo será de cara dura, de insensible, que procesó a vecinos donde ha nacido él, en el humilde barrio Seferino, en Eugenio Bustos? Los que están procesados son hijos de los vecinos que lo han visto crecer a ese cobarde que ahora se disfraza de gobernador. ¿Me entiende? Es terrible lo que está haciendo Cornejo, y esta vendetta a el oro minero le va a traer repercusiones. Yo lo único que espero es que la población reaccione a tiempo, porque San Juan no pudo reaccionar a tiempo y ahí está pagando las consecuencias. Y respecto al tema político, no es la primera vez que Cornejo hace estas maniobras, estas piruetas políticas. Él es un gran rosquero político. Ellos le dicen que es un arquitecto. No, un rosquero.
Hay una rosca ahí, pero ¿qué hay detrás?
La rosca barata, la rosca, esa rosca asquerosa de la política. Bueno, él es un especialista. Y si no, pregunten cómo hizo que viniera Néstor Kirchner a su despacho y él le regaló la camiseta del Tomba. A ver si usted entiende. Usted puede cambiar de cualquier cosa, menos de la pasión. La pasión usted no la cambia. Eso no se cambia nunca, mi hermano. ¿Me entiende? Y si usted se la da a alguien, es porque ese alguien es muy grande para usted. O, en su defecto, está dispuesto a entregar a su madre por el poder. ¿Me entiende? Entonces yo creo que él, Néstor Kirchner, no significaba nada para él, salvo que era el presidente de la República en ese momento y le hacía falta para seguir trepando. Se llevó puesto al radicalismo, destruyó un partido centenario del cual yo era parte, lo llevó casi a la prostitución política, y lo hizo Cornejo, y hoy día lo está volviendo a hacer Cornejo. Entonces, si usted hace esa lectura política, estamos en peligro. Porque él es capaz de seducir a los kirchneristas. Abraham, este es el sector kirchnerista y es el que ha presentado el proyecto.
Hola, buenas tardes, senador. Habla el gato.
Y discúlpeme que voy a terminar de decirle algo más. Sí. También seduce a los que fuimos votados para ser opositores. Y estoy hablando del pastor Bonarrico, que en nombre de Dios se vendió a el calorcito del gobierno de turno. ¿Sí? Entonces, la sociedad que quiere elegir gente distinta también es traicionada en la urna por esta seducción activa de Cornejo y pasiva del señor Bonarrico. Y empieza a votar todo, ¿eh? Entonces, estamos en peligro, ¿eh?
Sí, estamos hablando de Bonarrico. Usted se está refiriendo a un tipo que ni siquiera es capaz de debatir lo que se está formulando o lo que se está proponiendo. Un tipo que levanta la mano. Es un levantamano nada más.
Sí, pero y algo peor, mire, usted cuando la sociedad de Mendoza en el año, la elección pasada votó un dibujo de la legislatura, fue muy sabia Mendoza. Por eso la voz del pueblo se dicen que es la voz de Dios, no sé qué Dios, pero es la voz de algo grande, ¿no? Y dijo, mire, van a haber 19 senadores opositores, 19 oficialistas. Y va a desempatar la vicegobernadora de la provincia. Distribuía el poder. Fíjese cómo distribuía el poder equitativamente y equilibradamente. ¿Qué hizo Cornejo? Fue y se chupó a Bonarrico. Bonarrico no solamente traiciona a su electorado, sino que traiciona a la democracia, porque hace que ese equilibrio se transforme en desequilibrio y que la balanza se vaya para el lado de los poderosos. Y los poderosos, si los poderosos son cada vez más poderosos, el problema lo tenemos los débiles, que somos cada vez más débiles. ¿Me entiende cuál es la traición?
Bueno, senador, ha quedado muy muy claro. Le agradecemos su tiempo para Con la Mosquitera. Esperamos que, bueno, yo no sé si darse la votación o no, porque me parece que creemos que le dan los porotos y eso es lo preocupante. Pero por lo menos que se atrase un poco, ¿no? Hay un apuro también para sacarlo antes de que empiece la carrera eleccionaria que tuvo su consecuencia hace cuando salió la 77-22. Y bueno. Eso, le agradecemos su tiempo para Con la Mosquitera y bueno, esperamos estar.
Les pido disculpas por lo exacerbado que estoy, pero estoy viviendo momentos muy difíciles en mi vida personal y en mi vida política, porque veo que estamos a punto de perder la única ley que nos ha protegido en el desierto en el que nuestros padres nos han parido. Y yo le pido disculpas, pero a veces uno no cabe en un solo cuerpo tanta preocupación, tanto pena, tanto dolor y tanta lástima por lo que puede llegar a pasar en el futuro con nuestro hijo.
Sí, bueno, y en eso estamos, compartimos la misma preocupación, el mismo
y la bronca, claramente, la misma bronca.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que ha sido una ley ejemplar, es una ley única, que la destruyan como la quieren destruir ahora, hacer lo mismo que hicieron con la ley de medios, sería una pena después de tanto trabajo, tanto esfuerzo que hubo del pueblo sancarlino para que un sancarlino, como refirió recién usted, se dé vuelta, y es un terrible mal.
Es así, yo les agradezco mucho la posibilidad que me dan de llegar al pueblo de Mendoza, al cual le pido que por favor, en paz, en orden, organizadamente, aunque sea en la vereda, se levante ante este nuevo atropello de un dictador de poca monta que es el Cornejo que nos gobierna hoy.
Muy bueno, muchas gracias, senador. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Ahí pasaba el senador Marcelo Romano, fuertes declaraciones. Y bueno, es uno de los pocos legisladores que posiblemente estén votando en contra de estas modificaciones.